Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La ciudad, aquel lugar de tantos sonidos, de tantos encuentros, de tantas calles con tantas historias. Quienes las habitamos y las hacemos nacer cada día, sabemos que a veces están al borde del colapso, por el exceso de basura, la contaminación, el crecimiento demográfico, las paredes cayéndose y levantándose continuamente. Así las habitamos, a quienes nos anochece y amanece en la ciudad, y a quienes recorremos algunos kilómetros para vivirla. Pero ustedes, ¿cómo la transitan? ¿Caminando? ¿En transporte público? ¿En automóvil? ¿En moto? ¿En bicicleta? ¿Cómo eran las calles antes de que ustedes las conocieran? ¿Por ahí solo han transitado sueños, esperanzas urbanas? ¿O también ha corrido agua? ¿Ya no corre? ¿O corre entubada por debajo del asfalto? Yo soy Daniel Niscup y a nombre del equipo de producción de este espacio social les saludo con mucho gusto. Como escuchó al principio del programa, hoy platicaremos del agua y la ciudad y también un poco acerca de cómo trasladarse a través de ella de una manera eficiente, saludable, divertida y ecológica. Porque, ¿sabía usted que son pocas las mujeres que saben andar en bicicleta? El machismo, el sexismo, les impidió aprender de niñas. Sin embargo, desde estas calles de Oaxaca, salió una mujer mexicana a pedalear el mundo. Acompáñenos en esta emisión del Espacio Social, donde hablaremos del agua, las ciudades y las bicicletas. ¿Cómo está el tema del agua en su ciudad? ¿Escasea? ¿Quiénes la tienen? ¿De qué calidad es? Platicamos con Juan José Consejo, coordinador del Instituto del Agua y la Naturaleza de Oaxaca, para platicar acerca de este esencial elemento en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Soy Juan José Consejo y coordino el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Y bueno, defiendo lo que defiendo porque trato con humildad de seguir el consejo de Gandhi, ser nosotros mismos el cambio que queremos ver en el mundo.
Muchas gracias, Juan José Consejo, por compartir tu palabra y bueno, parte del trabajo que ustedes realizan en este asunto del cuidado del agua que bueno, nos atañe el día de hoy en el programa. Quisiéramos preguntar un poco, como para hacer un contexto un poco histórico, si nos remontamos a aquel tiempo de quienes habitaron primero estos territorios que hoy se conoce como Oaxaca de Juárez y también ahora todos estos municipios conurbados y los que poco a poco van siendo absorbidos por la urbanidad, ¿cómo era el paisaje? ¿Cómo corría o desde dónde nacía el agua? ¿Qué es lo que podríamos encontrar si estuviéramos en aquel tiempo? Pensando un poco en cómo, digo, haciendo una, quizá alguna comparación, ¿no?, a cómo está creciendo ahorita la mancha urbana.
Gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. La pregunta es muy interesante y a la vez complicada. A riesgo de simplificar, y esto por la obligada brevedad, podemos decir que los valles centrales de Oaxaca han sido escenario de una íntima relación entre el agua y la sociedad humana, por lo menos desde hace unos 11.000 años. Es decir, 11.000 años de ocupación continua del territorio. Y entonces esta relación ha variado mucho y depende de muchas cosas, de las condiciones naturales y también de la matriz cultural en cada momento histórico, ya sea la parte indígena, la española o la que corresponde a lo que podríamos llamar la modernización desarrollista, porque cada una ha tenido sus visiones, conocimientos, técnicas y lo que podríamos llamar controles sociales. Y creo que sabemos poco de cómo eran las cuencas del Atoyac y del Salado en tiempos muy remotos, pero lo que tenemos como indicios es de que el agua era más abundante y por consiguiente la vegetación era de mayor exuberancia que en la actualidad. De nuevo, a riesgo de simplificar, podemos decir que hay como tres grandes hitos en esta relación de la gente con el agua. Una primera y larguísima época de recolectores y cazadores, una relación muy íntima con el agua, digamos un poco esclavizante porque ellos dependían de animales y de plantas que a su vez dependían del agua que había. El primer cambio central creo que se da con la aparición de aldeas y ciudades. Esto quiere decir hace como 1500, en el año 1500 antes de Cristo, porque una alta concentración poblacional y una organización jerárquica y una agricultura más sistemática implican una relación distinta con el agua. El otro gran hito que se da, bueno, 1522, es la conquista española, porque esto trae profundos cambios sociales y ambientales y técnicos. La introducción del ganado doméstico y del arado y de la noria, por ejemplo, para mencionar de los más obvios. Y finalmente, lo que yo creo que es el cambio más profundo y veloz que hemos sufrido en términos del escenario natural y también yo creo que del social, es el explosivo crecimiento de la ciudad que se da a partir de mediados del siglo XX. Lo que quiero enfatizar es que los cambios más veloces y profundos que ha sufrido en los valles centrales se llevaron a cabo en los últimos 40 o 50 años. Los valles centrales cambiaron más que durante los 8.000 años restantes o 10.000 años restantes de historia. Y creo que podemos decir que estos cambios han sido tan drásticos que ya ponen en riesgo la viabilidad ecológica de la región.
Y bueno, como es una constante en todas las ciudades, pues hay crecimiento poblacional, pasa el tiempo, hay muchos cambios constantes diario, la misma ciudad no es la misma que el día anterior, ¿no? Y bueno, también han existido pues muchos procesos sociales en estos territorios, la colonización, el mismo crecimiento poblacional que, bueno, iba a suceder. Y bueno, actualmente este fenómeno que estamos viendo de la gentrificación. Todo esto evidentemente afecta el ciclo natural del agua, pero ¿cómo lo afecta? ¿Hacia dónde se está yendo el agua? ¿Quiénes tienen el agua en la ciudad de Oaxaca? ¿Quiénes tienen esa posibilidad de abrir la llave y que corra el agua, pues, vamos a decir libremente, aunque no sé si ponerlo aquí así como tal, pero ¿quiénes tienen este pues derecho realmente en la ciudad de Oaxaca y en estos municipios conurbados y qué costo es el que están pagando también por tenerlo, ¿no?
La ciudad de Oaxaca está por cumplir 500 años y los primeros 450, en realidad la ciudad creció poco. Siempre hubo dificultades, sobre todo la falta y el exceso de estacionales que siempre hemos tenido, pero podríamos decir que fue relativamente estable. En cambio, cuando con el advenimiento del agua entubada y el drenaje se da un cambio sustancial y no solo es técnico, sociológico, sino de actitud. Empezamos a considerar el agua como algo teóricamente ilimitado y empezamos a comodificarla. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la raíz de lo que está pasando actualmente? Primero, un cambio demográfico, una mayor demanda que requiere más agua, pero sobre todo un modo distinto de usar el agua que implica una mayor huella hidrológica. Hay que pensar que hay procesos industriales que gastan y ensucian mucha agua, o que en una casa se pueden gastar 100 litros diarios de agua en el WC. Pero probablemente lo más grave es el proceso de contaminación. Ahora tenemos modos de ensuciar increíblemente el agua. Creo que podemos decir que tanto antes como ahora el problema central no fue de lo que se llama escasez, sino de inequidad, hay quienes tienen mucho, hay quienes no tienen, de problemas de distribución, la distribución del agua recientemente es pésima, de modo que la gente tiene que contratar pipas para abastecerse, que salen del mismo acuífero, y de enorme desperdicio. Usan de manera efectiva 3 o 4 litros de cada 10 que traemos con gran costo a la ciudad. Esto realmente no puede seguir y tenemos que hacer un trabajo muy sofisticado y multidimensional para entrarle, que implica, entre otras cosas, el mantenimiento de las fuentes de agua, cambiar los sistemas de distribución, establecer criterios de quienes menos tienen prioridad en el acceso al agua, cosechar agua de lluvia, en fin, creo que la lista de cosas que tenemos que hacer implica cambios técnicos, pero quiero insistir en eso, sobre todo un cambio drástico en la actitud social. Y bueno, la gentrificación solo viene a complicar el problema, porque el uso turístico es mucho más de más dispendio y de irresponsabilidad que el uso local. En fin, esto solo para mencionar algunos elementos, ¿no?
Quisiéramos, para ir cerrando, realizar alguna reflexión de tu parte y, bueno, también que nos invites a la reflexión. Porque, bueno, como ciudadanía de a pie, ya sea quienes vivimos en la ciudad de Oaxaca, ya sea quienes vivimos en la zona conurbada, que, bueno, ya tiene tiempo que ha estado adherida a este centro, que es Oaxaca de Juárez, más los otros municipios que comienzan poco a poco, pues, a perder este territorio que podría ser antes de territorio discultivo, que podría ser antes quizá áreas verdes y demás, pero bueno, esto se va extendiendo, ¿no? Entonces, como ciudadanía de a pie, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían nuestras obligaciones como ciudadanía en este asunto del cuidado del agua?
Sobre lo que hay que hacer, voy a decir una novedad. Todos estamos de acuerdo en que el agua es muy importante. Todos estamos de acuerdo también en que tenemos problemas ingentes con respecto a ella en todas las fases de su ciclo. Y también creo que crecientemente ya sabemos que es algo que tenemos que hacer todos, que tenemos que hacer las organizaciones, las comunidades, los ciudadanos, como dices, de a pie, todo mundo, y son diferentes cosas, pero yo pondría en el centro, para no hacer simplemente una lista de posibilidades, a lo mejor técnicas, es que tenemos que asumir que el agua nos vincula a todos y que las soluciones son conjuntas, y que tenemos que pensar un poco, como dicen, fuera de la caja. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora no ha sido suficiente y tenemos que cambiar, y yo diría el cambio fundamental es un cambio de actitud social, recuperar el sentido sagrado y frágil del agua y sustituir esta idea del agua como diluyente universal y como mercancía. Porque una manera de describir nuestra relación social actual con el agua es de un matrimonio absolutamente disfuncional. La requerimos y nos llevamos pésimo. Y el mejor ejemplo de qué tan mal nos llevamos es que la manera en que hemos ensuciado nuestros cuerpos de agua, es decir, estamos literalmente cagándonos en el agua limpia, con un daño increíble a nosotros mismos y a la naturaleza y otros seres. Entonces, tenemos que romper esta pésima relación que tenemos con el agua.
el espacio musical La Cumbia de la Bici con el David Aguilar.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas.
La bicicleta, que es desde un juguete hasta una herramienta de trabajo, ese motor de sueños que nos transporta y nos divierte, ha llevado a Abril a pedalear por el mundo. Escuchemos este reportaje que Miguel Ángel Vázquez de la Rosa preparó acerca de esta mexicana que ha recorrido el mundo con su bicicleta.
Hola, soy Abril Morales, tengo 42 años y nací en la Ciudad de México. En la ciudad de Oaxaca estuve viviendo del 2014 al 2018. Trabajé con Sicanda como coordinadora de programas y luego colaboré en algunos proyectos que tienen como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Y en este sentido participé como cofundadora de Bix Escuela y cofundadora de Femicletas. Y luego, junto con Sicanda, teníamos un proyecto donde promovíamos el uso de la bicicleta como una herramienta de empoderamiento para las mujeres en Xochila. Y justo fue en Oaxaca donde yo empecé a utilizar la bici como un medio de transporte. La verdad, yo no había utilizado la bici después de que aprendí a pedalear cuando tenía 9 años. Y fue justo allí donde el tráfico vehicular me invitó a empezar a moverme en bicicleta. Pues demasiados bloqueos y tal consumían mucho del tiempo que quería dedicar a otras actividades. Quiero empezar con esta frase de 1896 que dijo Susan B. Anthony, una feminista sufragista de aquella época, y que decía que la bicicleta había hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. Bueno, en este sentido, quiero decir que para mí la bicicleta, pues además de ser mi súper gran compañera en las buenas y en las malas, ha sido eso, una muy gran amiga, ha sido esa típica amiga que te invita a las chelas para brindar por el desamor, o aquella amiga que te invita a dar la vuelta para salir de ese ensimismamiento del amor romántico, ¿no? O aquella amiga que te escucha las 80,000 veces que hables del mismo tema, ¿no? Y aquellos monólogos de los que no sales de la misma, ¿no? Bueno, para mí, Malaika, que fue mi primera bici, digamos, y Kalani, la que tengo ahora, han sido mis compañeras. Pero especialmente la bicicleta para mí ha sido este instrumento que me ha llevado a conectar conmigo y a redescubrirme de otra manera, ¿no? A redescubrirme con un poder que yo no sabía que tenía. Este poder hacer las cosas que sueñas. Y bueno, yo honestamente no soñaba así, o sea, no, yo este viaje que estoy haciendo en bicicleta ahora mismo en África no fue el sueño que tuve a los 5 años así para toda mi vida. O sea, yo no soñaba hacer esto, pero sí quiero decir que utilizar la bicicleta como un medio de transporte me llevó a conectar con mi libertad, con mi deseo de atreverme a hacer cosas, al grado pues que hoy estoy aquí en Kenia, ¿no? Y bueno, pues en este sentido sí, creo que la bici ha hecho más por mi libertad y por la libertad de otras mujeres. Hablar de mi aventura en bicicleta es largo. La principal motivación que tuve para hacer este viaje, específicamente aquí a África además, fue conocer la historia de Annie Londonderry, que fue la primera mujer que le dio la vuelta al mundo en bicicleta en 1894. Para mí, saber que una mujer le dio la vuelta al mundo en bici fue así como, wow, si ella pudo darle la vuelta en bici al mundo, yo que no quiero darle la vuelta al mundo, yo nada más quería llegar a África, ¿no? Y darle la vuelta aquí a África. Entonces dije, bueno, pues si ya puedo darle la vuelta al mundo, pues yo puedo ir a África y pedalear por allí nada más, ¿no? O sea, como que para mí, después de leer su historia, llegar a África y pedalear a África no me parecía algo imposible. Y es ahí también donde creo que nosotras como mujeres nos hacen falta referentes o cumplir sueños o atrevernos a hacer cualquier otra cosa que queramos, ¿no? No necesariamente cosas locas o viajar en bici, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que necesitamos referentes y para eso necesitamos que se escriban, o sea, sí, que se hable de nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, de ahí que yo tuve esta motivación principal para venir a África y pedalear en estos lugares. Mi ruta empezó en Oaxaca, porque era donde yo vivía, y ahí vendí todo lo que tenía. Ahí emprendí el viaje y recorrí pues el sur, digamos, ¿no? Oaxaca, Chiapas y luego toda la península de Yucatán. Esto lo hice, ya no sé si 3 o 4 veces, por rutas distintas y en momentos obviamente distintos, ¿verdad? Y me tomó bastante tiempo. Hice también Belice y Guatemala en bicicleta. Cuando llegué a la frontera de El Salvador, ya se me había caducado el visado que te dan para Centroamérica, que son 4 países, cubre 4 países. Entonces podía haber cruzado El Salvador y renovarme allí el visado, pero solo me permitiría viajar dentro de El Salvador, y para salir de El Salvador iba a tener que volar, cosa que eso iba a ser bastante complejo con la bicicleta, y que en ese momento yo viajaba con Maku, con mi perro, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí decidí volver a México en bicicleta otra vez, o sea, estaba a 50 kilómetros de El Salvador ya. Entonces me regresé en bicicleta hasta la frontera con Chiapas y empecé a recorrer Chiapas otra vez, lugares que no conocía, y luego de ahí seguí pedaleando hacia la península nuevamente. Nunca he tenido una planificación de la ruta, la verdad me dejo llevar bastante pues por lo que va aconteciendo en el camino, por mis feelings y las oportunidades que voy teniendo, ¿no? De, de cualquier tipo, de trabajo, de creatividad, amorosas, lo que sea, ¿no? O sea, la verdad es que me dejo llevar bastante por lo que sucede en el momento. Luego encontré un velero que a cambio de trabajar en este me iba a cruzar el Atlántico, ¿no? Me iba a llevar a Canarias. Pero bueno, así conseguí llegar después de 3 meses a Gibraltar y de Gibraltar pedaleé a España y de España crucé en ferry a Marruecos. Y de Marruecos ya estuve pedaleando a, bueno, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, hasta la frontera de Senegal, donde ya no pude cruzar. Así que de ahí tuve que volar y decidí volar a Etiopía, que era pues mi destino final, pensando que, bueno, ya habiendo hecho Etiopía, podría decidir qué seguir haciendo, ¿no? Si seguir pedaleando o no. Y bueno, después de terminar de pedalear Etiopía, que no fue para nada un país fácil, ¿no? Sino todo lo opuesto, pese a que es un país que yo amo con todo el corazón, pero en definitiva pedalearlo es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, después de Etiopía seguí a Kenia y ahora mismo estoy en Kenia, estoy, ¿qué será? Me faltarán como unos 400 kilómetros para llegar a Nairobi, a la capital. Cuando llegue a Nairobi, pues voy a decidir qué sigue. Bueno, hablar de experiencias y aprendizajes del viaje, para eso les voy a invitar a que vayan a visitar a mis redes sociales. Me encuentran como Abril Viaje en Bici en Instagram y en Facebook. Y si un día me aviento la tarea de escribir un libro, que eso ya son palabras mayores, pues ahí les aviso. ¿Cómo pueden ayudarme a este viaje? Uy, pues pueden ayudar de muchas maneras, ¿no? Una pues es como esto que les decía, ¿no? Como ayudando a difundir pues lo que estoy haciendo, que creo que es súper importante. Primero, pues que se hablen de las cosas que estamos haciendo las mujeres, ¿no? Porque las mujeres viéndonos en otras mujeres, eso nos impulsa mucho a hacer cosas que traemos merodeando en la cabeza, ¿no? Además de difundirlo y de hablarlo y tal, pues quienes quieran colaborar económicamente, bienvenido sea, ¿no? No sé si con muchísimo gusto yo les doy mi número de cuenta. Estuve recogiendo fondos con una campaña de recaudación de fondos, pero justo ya se cerró la campaña. Entonces, bueno, ya no se puede hacer por allí, pero sí que lo pueden hacer por PayPal. Les puedo dar mi correo electrónico si se les hace más fácil, o lo pueden hacer depositando a mi cuenta de banco, que es una cuenta mexicana. Me pueden escribir directamente a Abril Viaje en Bici, que son mis redes. Y bueno, por ahí hacemos el contacto. Ajá. Sobre todo Instagram es lo que estoy como más activa, especialmente en mensajes. Pero bueno, vaya, que si me lo mandan por Facebook también lo checo. Y sí, y además de difundir y de compartir esto que estoy haciendo, creo que no todos los días sale una mexicana a África en bicicleta, ¿no? En las condiciones en las que estoy. Así que, pues yo creo que no es que haya que admirar, es que creo que está interesante conocer esta otra perspectiva, ¿no? Muchísimas gracias por contactarme, por considerarme en este espacio. Que la bici siga transformándonos. De verdad que yo creo que es un bien. Utilizar la bicicleta como un medio de transporte es un bien para todos. Así que nada, les mando un súper fuerte abrazo para todas, todos y todes por allí. Y decirles que extraño mucho las tlayudas y que se coman muchas en mi nombre. Un abrazote a todos. Muchas gracias. ¡Chao!
Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Este fue su programa Espacio Social. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.